En este segmento vamos a hablar de Argentina entre 1966 y 1973. Este periodo de la historia argentina se caracteriza por el gobierno de la Revolución Argentina de Onganía, que va a gobernar entre 1966 y 1970, un periodo de transición a cargo del gobierno de Livingston y el gobierno de Lanusse. Vamos a hablar primero de la Revolución Argentina, que fue el nombre del gobierno que encabezó Onganía entre 1966 y 1970. ¿Qué objetivos se propuso este gobierno? Bueno, el nuevo gobierno buscaba desactivar la protesta social, disciplinar a los trabajadores, vigilar a los jóvenes. El uso de pelo largo, de hecho, era visto como algo peligroso, para imponer la autoridad de las Fuerzas Armadas y garantizar una mayor tasa de ganancia para las empresas en una economía capitalista cada vez más industrializada. Este nuevo Estado se propuso, no como los gobiernos anteriores militares previos, una transición, sino que estableció objetivos y no plazos. El gobierno se propuso que vendrían tres tiempos: el tiempo económico, mejoras de la productividad del capital; luego vendría el tiempo social, mejoras del salario, de las condiciones de vida de las mayorías; y por último vendría el tiempo político, donde la población podía ejercer el voto y elegir representantes. Si bien estos tres tiempos no lograron cumplirse, son trascendentes a la hora de conocer los objetivos que se propuso el nuevo gobierno militar. Este gobierno militar va a establecer un nuevo Estado, que se va a hacer presente en toda Latinoamérica. Este Estado es el denominado Estado burocrático autoritario, en la medida que combinó la burocracia, en este momento llamado tecnocracia, técnicos expertos que operan en la economía y otros sectores del gobierno y que no son políticos, con el autoritarismo que implicó la implementación de una dictadura basada en el anticomunismo de la doctrina de seguridad nacional. Los apoyos sociales del nuevo gobierno. ¿Qué apoyos sociales tiene? Básicamente, el gobierno de Onganía llega al poder con el apoyo de las grandes empresas industriales y transnacionales, junto a fracciones del sindicalismo, los medios de comunicación y la Iglesia Católica. ¿En qué consistía el proyecto económico-social del gobierno? El proyecto económico-social consistía en la llegada al poder de un proyecto liberal desarrollista. Este proyecto consistía en la necesidad de recortar gastos del Estado y las transferencias de la renta, ajustar los salarios y absorber a los capitales industriales menos eficientes. Sostenía que el Estado debía sostener a los capitales industriales más grandes y eficientes, aun cuando no podían competir en ese momento a escala internacional. Este programa económico y social implicó un ajuste hacia la clase obrera, que empeoraba sus condiciones de vida y que ante cualquier resistencia sería reprimida. Esta represión sería evidente en numerosas huelgas y protestas durante su gobierno, cuyo ejemplo se puede ver en la intervención y represión de las fuerzas de seguridad en la Universidad de Buenos Aires en la denominada Noche de los Bastones Largos. La represión del gobierno no era solo del tipo físico, sino que estaba vigente esa represión en un conjunto de acciones destinadas a disciplinar las costumbres de la sociedad, en particular los jóvenes y la cultura del rock, y se dedicaron a censurar películas, diarios y teatros, entre otros espacios sociales y culturales. ¿Qué relación tiene el gobierno con el movimiento obrero? El gobierno tuvo entre sus apoyos, como dijimos, a la denominada burocracia sindical, es decir, a un sector del sindicalismo que negociaría con el poder. El dirigente central en este momento es el líder de la CGT, Vandor, que apoyaría el golpe de Onganía de 1966, aun cuando el ministro de Economía, Krieger Bacena, congeló salarios y frenó conquistas laborales. El descontento de las bases obreras hacia Vandor no se haría esperar. Esto significaría la división de la CGT en dos. Por un lado, va a estar la CGT de los argentinos, más combativa, dirigida por Ongaro, y la CGT Azopardo, dirigida por el anteriormente mencionado Bandor. Las presiones de Perón para unificar a las dos centrales obreras y su reconciliación con Bandor produjeron la disolución de la CGT de los argentinos en 1969. Sin duda, un momento clave de este gobierno es el llamado Cordobazo, que en 1969 significaría el fin del gobierno de Onganía. La rebelión de las bases obreras a la dirección de los sindicatos frente a las políticas de racionalización y ajuste del gobierno desembocaría en Córdoba en huelgas generales de trabajadores. Si bien los sindicatos declararon una huelga, la participación popular la convirtió en una insurrección espontánea y masiva. Vamos a hablar un poquito ahora de la transición que se va a dar después del gobierno de Onganía. Como dijimos, el Cordobazo va a ser un momento muy importante en el cual el gobierno pierde legitimidad y es una de las grandes causas por las cuales deja el poder dentro del sector militar. Así, en 1970 asume al poder dentro del círculo militar Livingston. En 1970, luego de este gobierno, Livingston, que intentó adoptar una política económica más nacionalista, pero que mantenía la exclusión política de las mayorías, llega al poder Agustín Lanusse, cuya prioridad era organizar una transición democrática controlada por los militares. Pero la situación económica débil, el accionar de las guerrillas urbanas y las demandas obreras llevarían, junto a la masacre de Trelew de 1972, a la caída del gobierno y al llamado de elecciones en 1973.